Las 9 y 2 minutos abrimos aquí nuestro tiempo para las entrevistas electorales. Hoy con Javier de Andrés, candidato del Partido Popular a Lendakari. Señor de Andrés, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
¿Cómo lleva la campaña en este día largo hoy de muchas entrevistas y de debate electoral esta noche?
Hoy tengo un día, vamos, maratoniano, porque por razones de organización me tocan hoy todas las entrevistas de los entes públicos, tanto de Televisión Española como de ITV, así que tengo una buena colección de entrevistas.
¿Con qué nos va a sorprender esta noche en el debate?
Vamos a ver lo que surge. Yo no voy a hacer un discurso distinto del que vengo haciendo, ¿no? Yo creo que no he cambiado de opinión de lo que he venido diciendo durante la campaña a lo que pienso en este momento, o sea que expresaré las mismas ideas.
Miremos al domingo. El ITV Focus le da un escaño más, de 6 a 7. ¿Sería una buena noticia sumar un parlamentario más que los que tiene ahora mismo?
Todo lo que sea sumar es bueno, pero yo aspiro a que sean mejores. Realmente suele ser lo habitual, que el Partido Popular tiene mejores resultados de lo que le anticipan las encuestas, y creo que en esta ocasión también va a suceder eso.
Les va especialmente bien en Álava, por donde se presenta usted. Usted fue además diputado general de este territorio. Vemos que en Álava Vox pierde uno, que es el que tiene. ¿Qué le diría al indeciso que está entre el Partido Popular y Vox ahora mismo?
Bueno, hombre, pues yo le diría que vote aquello que puede ser útil, ¿no? Porque nosotros vamos a constituir un grupo, creo que potente, con capacidad de influencia en el Parlamento Vasco, y representamos una sensibilidad en la cual creo que mucha gente se puede sentir cómoda y representada, y que vamos a defender pues un proyecto para Euskadi que esté vinculado al conjunto de España con naturalidad, pero defendiendo también nuestra identidad vasca, aprovechando nuestros recursos de autogobierno y haciendo, bueno, pues lo mejor para esta tierra y creciendo, que es lo que necesitamos.
Vox quiere eliminar el concierto económico. ¿Le sorprende?
Pues no lo había oído eso. La verdad, no sabía qué decían a ese respecto. Yo no lo comparto, esa idea, en modo alguno. Creo que no, que nosotros, los que creemos en nuestro modelo y quienes creemos en la España tradicional y un sistema administrativo que, por cierto, es muy anterior a la Constitución, no solamente a la Constitución del 78, sino también a la Constitución de Cádiz, es la de nuestro autogobierno en el sistema fiscal, ¿no? Con lo cual, quienes amamos nuestra forma de hacer, nuestras administraciones, nuestra tradición también de organización política, y no nos dejamos llevar por modelos modernos que no guardan relación con nuestra trayectoria, pues no puedo estar de acuerdo con eso.
Ahora enseguida hablaremos de fiscalidad, de impuestos, de economía, de muchos asuntos de su programa, pero antes, algunas sobre pactos, porque hace ya unos meses nos dijo usted aquí en Boulevard, aquí en Radio Euskadi, que si el PNV necesita sus votos, no será gratis et amore. Entre las condiciones que puede pedir al PNV, ¿cuáles destacaría?
Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer en Euskadi, a todos los efectos, es superar objetivos ideológicos para prestar servicio. Porque si tú sometes los servicios al objetivo ideológico, vas a tener unos malos servicios. Y aquí tenemos algunos resultados que ya se ven con toda claridad. Vamos a ver, se ha hablado muy poco de esto en campaña, pero ¿quién puede justificar del PNV que demos el puesto 14 de 17 en educación? Eso es indudable que algo se ha hecho mal. Y no es porque no se haya puesto dinero, porque tenemos la educación más cara de España.
¿Y qué se ha hecho mal?
Lo que se ha hecho mal es que no se es consciente de cuál es la realidad social vasca. Tenemos una población que no es mayoritariamente euskaldún. Y si tú privas a la gente de la oportunidad de que pueda estudiar en su lengua materna, le estás creando un problema. Si además adicionalmente nos encontramos con que tenemos ya un tercio de los niños son hijos de extranjeros. Y esos hijos de extranjeros, muchos de ellos, su lengua materna en su casa no es ni el castellano ni el euskera. Se socializan en la calle en castellano. Y luego tienen que estudiar en euskera, nos encontramos con una barrera idiomática que lo dicen claramente los informes, no solamente los internacionales de PISA, que son los que nos han dado esos resultados tan malos, sino también los propios del gobierno vasco. La gente se forma mejor si estudia en su lengua materna. Y esa es una posibilidad que sea prohibido en el País Vasco. No hay posibilidades. La gente no puede estudiar en su lengua materna. No se da esa opción. Entonces, lo que tenemos que aportar ahí es la libertad lingüística, que se pueda escoger. No solamente en eso. También porque hay ese empeño ahora mismo de que no se pueda elegir centro. Me da lo mismo que se quiera elegir una ikastola, que un centro religioso. Hay que darle libertad de elección. No puedes establecer, no, es que yo quiero que la educación y se eduquen los niños de esta manera. Y voy a ser yo el que lo decida y lo voy a decidir para todos. No. Es un derecho constitucional la libertad de educación. Es una libertad de los padres para poder elegir centro educativo. Eso ahora mismo que hay problemas incluso para que los hermanos puedan compartir el mismo centro educativo. En fin, ese empeño por llevar adelante los objetivos ideológicos son los que perjudican al servicio público. Y creo que esas cosas son las que se tienen que cambiar en Euskadi. Te voy a contestar, Javier, porque me has hecho una pregunta concreta. ¿Qué pediríamos nosotros para poder apoyar, estar detrás de un nuevo gobierno. Mira, por ejemplo, te digo un caso concreto. Uh-huh. Biogen. Biogen es un sistema español, de toda España, para atender a las víctimas de violencia de género, en el cual se comunica si hay un desplazamiento de un agresor, si ha salido de la cárcel un agresor, si hay un riesgo de cualquier tipo, y cualquier policía de toda España informa para que la víctima esté al corriente, excepto el País Vasco. ¿Por qué? Porque no se quieren comunicar los datos, porque a algunos les da de entera el comunicar datos con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pero eso es un peligro para la víctima. Es inaceptable que estemos fuera de Biogen. Y se hace por una razón ideológica, no de servicio público, no por atención a la víctima. Estamos aquí oyendo todos los días, poniendo a las mujeres por delante de todo, y cuando luego nos encontramos que estamos fuera de un programa que lo que hace es aportar a la víctima seguridad. Entonces, no, yo no puedo aceptar eso. Uh-huh. Y me parece que los vascos tenemos que ser conscientes de que hay que superar esas cuestiones ideológicas que nos están perjudicando.
Usted dice que le gustaría influir en el próximo gobierno vasco, ¿no? El Partido Popular. Si fuera un gobierno de PNV y PSOE como el actual, ¿de verdad el PP puede influir?
Sí, sin lugar a dudas. Si no hay mayoría absoluta, nosotros podremos influir. Porque hay que aprobar presupuestos, porque hay que aprobar leyes.
¿Estaría dispuesto a ser un socio del gobierno vasco?
Yo lo que no me veo es en un gobierno con el PSOE y malamente con el PNV. Yo no ni tengo esa ambición, ¿no? Pero sí quiero influir. Y me gustaría mucho tener esa oportunidad, que creo que se puede producir. Creo que es muy posible que no haya una mayoría absoluta, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, y eso dé un papel relevante al Partido Popular, que nosotros vamos a usar para que la línea que siga el gobierno pues sea más centrada, y no esta línea, bueno, pues de la que yo discrepo mucho, que ha emprendido el PNV junto con sus socios habituales en Madrid, Bildu, PSOE, con quienes aprueba pues presupuestos en Vitoria y con los que aprueba pues casi todas las leyes aprobado en el Parlamento Vasco, por ejemplo, ¿no? Este año. Yo creo que nosotros aportamos centralidad a la política vasca, equilibrio, que pensamos en la gente que contribuye, que pensamos en el trabajador que tiene un comercio, que es profesional autónomo, o que tiene aspiraciones de poder desarrollar su carrera sin que se le hagan exigencias identitarias. En fin, yo creo que representamos a muchos vascos y creo que sería muy bueno que pudiéramos aportar en las decisiones.
En materia económica o fiscal, por ejemplo, es verdad que la competencia fiscal es de las haciendas, ¿eh? Pero ¿cómo influirían en ese gobierno en asuntos económicos o de impuestos?
Pues me parece que precisamente en esa área lo que vemos es que no hemos usado nuestro autogobierno. Aquí se reivindican muchas competencias, luego se ejercen muchas veces mal, y algunas tan importantes como la fiscal, que solo la tenemos nosotros, bueno, con Navarra, y no la estamos empleando. Vamos a ver, yo creo que clarísimamente los vascos trabajadores, la clase media, ha tenido un perjuicio por la subida de los precios, por la situación económica que hemos vivido, y hemos perdido capacidad adquisitiva. La forma de compensar eso es hacer un ajuste fiscal que apoye a esas familias. Empresas. Nos estamos encontrando con muchas empresas que igual mantienen aquí su posición, pero si hacen un crecimiento se empiezan a marchar a otros territorios. Hombre, vamos a aprovechar el concierto económico y vamos a hacer que esas empresas se desarrollen y se instalen aquí, y que las empresas vascas quieran seguir trabajando aquí y ampliando aquí, no ampliando en otros lugares. De la misma manera que podríamos ser atractivos también para alguien que esté buscando implantarse en España y diga, oye, pues mira, aquí tenemos una solución porque fiscalmente nos resulta más interesante hacer la inversión, un proyecto tecnológico, un proyecto de contratación laboral. Hay áreas en las cuales tenemos que ser mucho más atractivos y competitivos y utilizar el concierto económico para competir efectivamente con el resto de España, porque hay cosas en las cuales igual otros nos aventajan, perdón, por su situación geográfica, por su situación demográfica, por lo que fuera. Oye, nosotros tenemos también nuestras ventajas, que es el concierto económico, vamos a usarlo.
Cierto también es que tenemos 1 millón de cotizantes a la Seguridad Social, que el paro juvenil ha bajado del 30 al 10% en 10 años, en Álava se roza el pleno empleo. ¿Reconoce estos datos?
Sí, pero creo que también conviene explicarlos. Primero, la afiliación a la Seguridad Social hay que considerarla con las nuevas interpretaciones que se hacen, que están muy en cuestión. Pero fijaos en una cosa. Es verdad que tenemos una tasa de desempleo baja, buena. Pero también es verdad que un 20% de los jóvenes están marchando. Claro, si se te van los jóvenes, normal que tengas tasa baja. Si se fuera en vez del 20, el 30, tendríamos el 4% de desempleo. Con lo cual, es una cifra, pero que hay que verla en su contexto. La realidad es que tenemos 6 puntos de población activa por debajo de Madrid. Eso significa que es que aquí hay menos gente en disposición de trabajar. lo bueno sería recuperar gente en condiciones de trabajar, subir la población activa. Entonces los datos podrían ser otros. Los vascos, si no encontramos un trabajo que se acomoda a nuestro deseo en Euskadi, nos vamos, lo hemos hecho toda la vida, es histórico. Se van buscando oportunidades por el mundo entero y ahora mismo se siguen buscando oportunidades por el mundo entero. Lo que tenemos que hacer es dar las oportunidades aquí y que la gente no se tenga que marchar y que todo ese capital humano que tenemos no se pierda. Es que estamos hablando de un 20%, de la cual la mitad de los que se están marchando son universitarios. Eso es que no nos lo podemos permitir. Yo creo que este dato, que ya sé que a veces se hablan de otras cosas, pero es que este dato es una enmienda a la totalidad al gobierno del PNV. Claro, del PNV y del PSOE. Porque es que esto es un dato muy malo. O sea, que se esté marchando la gente, en vez de ser atractivos, que empiezan a venir aquí y que el saldo fuera favorable.
¿Qué haría usted para atraer ese talento o ese personal a trabajar aquí a Euskadi? ¿Cómo lo haría?
Pues mira, yo creo que tenemos que hacer muchos cambios. Aquí ha habido una opción y un modelo político que se ha basado en decidir por el ciudadano y decidir cómo tiene que ser su casa y dónde tiene que situarse y qué lengua tiene que hablar. Y que, o sea, hay una presión de influir y de decidir que eso la gente no lo quiere. La gente va buscando espacios de libertad. Mira, te voy a dar un dato. A mí no me gusta mucho hacer comparaciones de este tipo porque ya sé que caen mal. Pero, oye, en Málaga, que es una ciudad que está concitando atracción de toda Europa a efectos de nuevas tecnologías y redes de comunicación, tiene solicitud para abrir 10 universidades. Eso es lo que está pasando por ahí, ¿eh? Te digo Málaga, no te estoy diciendo... No, Málaga. Solicitud para apertura de 10 universidades. O sea, es que no estamos... Eso es con lo que estamos compitiendo. Y a esa gente no se le impone nada. O se le impone pocas cosas. Aquí es que, por ejemplo, en materia de vivienda, faltan 104.000. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha obstinado en que las viviendas tienen que ser de tal manera, los constructores tienen que ser, estar sometidos al dictado de lo que diga el otro, las viviendas no se pueden... Ahora con la nueva ley de vivienda se va a poner los precios... En fin, al final se determina todo. ¿Qué ocurre? El resultado, la vivienda de las más caras de España, el alquiler de los más caros de España. Resulta que tenemos la tasa de emancipación más mala, a la gente le cuesta acceder a la vivienda más que en ningún otro lugar de España, salvo Baleares, estamos como en Baleares para poder acceder a una vivienda. Claro, es que eso es una merma tremenda de oportunidades, porque te sale más caro vivir aquí que en otros lugares, ¿no?
Vamos con otros asuntos del programa electoral del Partido Popular. Señor de Andrés, proponen reformar la RGI. ¿En qué sentido?
Bueno, la RGI, que fíjate, cuando nació fue por una iniciativa del Partido Popular, esto me lo recordaba el otro día Leopoldo Barreda, que es un veterano parlamentario del PP, nació por una iniciativa del Partido Popular para compensar a aquellas personas que estaban en una situación verdaderamente mala, ¿no? Esto se enfocó para Lanbide, que no es el motivo por el cual se escogió la oficina laboral para atender a lo que básicamente eran pensiones, pues, de viudedad, pensiones de gente mayor que no llegaba a fin de mes. Pero luego eso se empezó a incorporar otro tipo de gente. Y se incorporó gente que está en condiciones de trabajar. Yo creo que lo que hay que hacer es separar las dos cosas. Oye, si tienes un complemento para pensiones o para personas con discapacidad, los tenemos por un lado. Pero los otros dos tercios que están en condiciones de laboral, de trabajar, tenemos que hacerles un programa que sea distinto. Si no, puede ser el mismo programa para un pensionista que para una persona de 18 años, como se ha adelantado en esta legislatura. Y a esa gente lo que hay que hacer es un programa de inserción laboral, de integración en el mercado laboral. Porque si lo sacamos del mercado laboral dándole una renta, que por ejemplo, si se coge 10 días, se va a trabajar 10 días, luego le cuesta un tiempo volver a recuperarlo, con lo cual pierde dinero por empezar a trabajar. Claro, es que el modelo ya lo que hace es apartarte del mercado laboral. Lo que tenemos que hacer es un modelo de lo que yo llamo un plan de integración laboral que estimule el trabajar. Porque si a ti te dan una pensión, una renta, que además es vitalicia, que no se aminora con el tiempo, como por ejemplo pasa a los que entran al paro. En el paro no se cobra siempre lo mismo y no es vitalicia, porque son solamente unos pocos años y además se pasa de cobrar el 80 al 60, en fin, hay una degradación en los ingresos. Bueno, pues ¿por qué si lo tenemos en el paro, en la renta de garantía de ingresos, se está pagando unas cantidades a veces muy importantes, en muchas ocasiones superiores al paro? Y resulta que es vitalicia. Hombre, esto está mal planteado. Está mal planteado. Reconozcámoslo ya de una vez, que está mal planteado. Y es malo para la sociedad y es malo para esa persona que no se integra laboralmente y, consecuentemente, no va a participar. Yo por eso digo, y termino este asunto, lo que tenemos que hacer es hacer una formación que sea obligatoria, asegurarnos para empezar de que está aquí en Euskadi y oye, que haga trabajos para la comunidad, de forma que vaya también aprendiendo y se vaya comprometiendo con todos nosotros.
¿Haría suyo el lema ayuda sí, abusos no? Que
bueno, ese lema
de Javier Maroto.
Me parece que era mío ese lema.
O sea, que lo haría suyo hoy.
Hombre,
también.
Es que me parece evidente, pero hay alguien que pueda estar en contra de eso. Ayuda sí, abusos no. Me parece evidente. Ese lema creo que era mío. Lo usaba mucho Maroto, pero creo que se me ocurrió.
Sí, como sí. Diputado general.
Bueno, yo era el presidente del partido en ese momento.
Al final le costó la cabeza política a Javier
Maroto. No, eso se dice, pero no es verdad, porque a mí me había costado 4 años antes, porque era si daban las sumas o no daban las sumas de los demás. No, eso se contó, pero realmente Maroto no era eso. Como no había sido cosa para mí 4 años antes, es decir, siempre que han dado las sumas, nos han sacado fuera, vamos.
Hablemos del modelo de la Ertzaintza, señor de Andrés. ¿Por dónde cree que debe ir el modelo policial en Euskadi en un momento en el que la inseguridad ciudadana, y también le pregunto por ello, es un problema? Así lo reconocen las encuestas.
Bueno, en cuanto a lo que se llama modelo, que ahora se habla de modelo policial, yo creo que lo que tiene que hacerse es, oye, vamos a confiar en nuestros agentes, ¿no? Yo creo que es gente profesional, yo creo que la atención es buena, creo que están muy cargados de trabajo, pero creo que lo que tenemos que darles es confianza y seguridad. Mira, lo que no puede suceder, y eso desde luego no es un modelo policial, es lo que pasó el otro día a 200 metros de aquí, que fue cuando una carga en un partido del Athletic Bilbao, el que se replegó fue la Ertzaintza, porque los que les acosaban les pudieron. Ese desde luego no es el modelo policial. O sea, ahí hay que plantarse, eso no puede ser. Hay que tener el coraje y darles el apoyo para que se sientan seguros y hagan su trabajo. Eso en primer lugar. Y además en un sitio en el cual es que la policía, la Ertzaintza, ha estado acosada. Incluso ha habido asesinatos contra ellos, ha habido agresiones, insultos permanentes. Yo creo que tenemos que revertir todo eso y darles confianza y hacer que se sientan como parte de imprescindible de nuestra administración. Y la Ertzaintza es una parte imprescindible de nuestra seguridad. A partir de ahí, ¿qué es lo que creo que tenemos que hacer? Pues mira, se da la siguiente circunstancia. Esto se paga por parte del Estado. Vía cupo se pagan 8.000 agentes en el País Vasco. En este momento no hay 8.000 agentes, hay 7.400. 600 agentes no se han contratado. Podríamos tener 600 agentes más. Es más, deberíamos de tenerlos porque están pagados. Nos estamos ahorrando, el gobierno vasco se ahorra 30 millones. En vez de pagar sueldos de agentes, se ahorra 30 millones que no sabemos en qué se los gastan. Hombre, yo creo que la seguridad tiene importancia suficiente como para no hacer esos ahorros. Y creo que lo que se tendría que hacer es completar esas plantillas, que la gente puede ir a estar, por ejemplo, en la comisaría de Salvatierra, que está cerrada o medio cerrada, no atiende al público, que hubiera personal en muchas otras comisarías en las cuales no están suficientemente atendidas, que hubiera más patrullas en las carreteras, la zona rural, pues muchas veces pasan igual un mes para que en un pueblo vea una patrulla de la Ertzaintza. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dar confianza a los ertzainas y poner una plantilla completa, sencillamente lo que ya está pagado, no ahorrar en seguridad, porque es que San Sebastián tuvo el año pasado el segundo mayor crecimiento de delincuencia de toda España. Vitoria la quinta. Y creo que en Bilbao, a ver quién se atreve ahora a decir que simplemente es una percepción lo de que las cosas son más inseguras.
Uh-huh. El autogobierno apenas se está ocupando espacio esta campaña en los partidos políticos. Lo primero, ¿a qué cree que se debe que nos está hablando del modelo territorial apenas en la campaña?
No lo sé. Yo lo que estoy hablando es de que lo que se tiene que hacer con nuestro autogobierno es usarlo bien. Y tenemos que aprovechar los recursos que nos da nuestra autonomía para usarlos bien.
¿Y usted cree que hay que reformar el Estatuto de Guernica?
Bueno, vamos a ver, mira, es un tema complicado. Podríamos hacer una revisión, un análisis de la situación, pero fíjate en una cosa. Se habla mucho del incumplimiento del Estatuto de Guernica. Pero, por ejemplo, de las 3 transferencias que han llegado este año, 2 son competencias exclusivas del Estado. Los títulos universitarios, la atención a inmigrantes, son competencias que en el artículo 149 se señalan como exclusivos para el Estado. Es que ya en realidad estamos en un paso en el cual lo que hace el Estado es una concesión, digamos, de ejecución a favor del gobierno vasco o de las diputaciones o municipios, lo que sea. Es decir, que estamos ya en otra fase, ya en la vía, por la vía de hecho. Cuando se piden los puertos, aeropuertos o meteorología, se está pidiendo que el artículo 149, que dice que esas materias, puertos, aeropuertos y meteorología, son competencias exclusivas del Estado. Se están pidiendo como si fueran del Estatuto, no es verdad. Es decir, ya estamos en una fase distinta.
Que ya está cumplido el Estatuto. Ya está.
Básicamente está cumplido. Y algún detalle que queda es por, bueno, discrepancias, que yo creo que no son atribuibles, en fin, igual alguna obsesión, no lo sé. Pero, por ejemplo, meteorología. Meteorología es una competencia exclusiva del Estado. Competencia exclusiva que tiene su razón de ser. Es que el Estado tiene que dar la meteorología para todo, para tránsitos, para tránsitos aéreos, para seguridad, para los seguros. O sea, es que es lo normal. Lo normal. ¿Cómo no va a tener un sistema meteorológico que es el que sirve, por ejemplo, pues para que las compañías de seguros se cercioren de si efectivamente hubo granizo o no hubo granizo, lo que sea? Eso se hace de esa manera, ¿no?
¿Y la gestión económica además, de la seguridad social?
No, ¿cree que sería? Y termino. Pues
termine y es que nos queda poco tiempo.
Sí, un instante. No, y es que además el sistema meteorológico va a ser mejor si se hace para toda España que si se hace por comunidades autónomas. Sale mejor económicamente y efectivamente, ¿no? Y concluyo. ¿Cuál es tu pregunta?
No, la gestión económica de la seguridad social. ¿Cree que sería una transferencia a realizar?
Bueno, lo que dice el Constitucional en este sentido me parece muy razonable. Lo que dice es que la seguridad social realmente no es de ninguna institución, sino que es de los trabajadores, de todos los cotizantes del sistema de seguridad social. Entonces, en ese sentido, no se puede parcelar en muchos de sus contenidos porque realmente no es de una institución, no es del Gobierno de España, puede ser de un gobierno autónomo, sino que es de los trabajadores. Y eso tiene que garantizarse, esa unidad del sistema, porque sirve a todos los trabajadores. Cosa que, por cierto, a nosotros nos viene muy bien, porque en este momento somos de los más deficitarios.
Vamos al test personal, si le parece, de los candidatos y candidatas a los que queremos conocer un poco mejor, aunque es verdad que usted es, digamos, de los viejos conocidos de este cartel electoral que tenemos en estas elecciones del domingo, pero aún así nos apetece conocer un poco mejor a Javier de Andrés. Así que díganos lo primero, ¿cuál es su principal hobby?
Bueno, pues yo lo que más tiempo dedico realmente es a mi casa, ¿eh? Pues me gusta leer, o sea, yo cosas que hago en casa, me gusta leer, me gusta cocinar, hago cosas manuales y en una época pintaba, ahora ya no, pero bueno, mucho trabajo doméstico. Y luego, pues fuera me gusta hacer algo de remo, me gusta remo, sobre todo en verano.
O sea, que ya hay dos remeros.
Sí, lo sé. Bueno, a mí me ha gustado sí mucho el remo, piragua, paddle surf, también ahora, kayak, esas cosas. Me gustan mucho los deportes de agua, ¿no? También en verano. Solo en verano, ¿eh? En invierno yo no. Meterme en el balsa de Ibar en invierno no lo practico mucho. Y bueno, también me gusta. Estoy ahora yendo bastante al gimnasio para mantenerme. En fin, esas cosillas.
El George Clooney vasco que le llaman, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es para frivolizar mi imagen. Yo creo, prefiero no.
Pregunta de sí o no. ¿Le gusta viajar?
Sí, muchísimo. Sí, eso mucho.
¿Algún destino que le haya marcado especialmente?
Pues mira, recientemente, bueno, el año pasado estuve en Estambul, que mi mujer ya había estado y por eso yo lo había ido retrasando porque ya había estado de joven. Y, joder, me impresionó. Estambul muy favorablemente, no me lo podía imaginar. Lo invito a todo el mundo a que lo conozca.
Uh-huh. ¿Y de aquí, su rincón favorito de Euskal Herria?
Bueno, pues mira, muchos. Hay en la zona del Toloño, esa sierra de Cantabria que llamamos, hay unos puntos magníficos y se ve de una forma excepcional, los mendigosales que me escuchen lo sabrán, cómo se ve la vertiente mediterránea y la vertiente cantábrica, ¿no? Es espectacular ver todo el verdor de la zona norte de esa sierra y del mismo modo ves la zona sur con todo el viñedo, el cereal. Y bueno, pues se llega a ver muchísima distancia, es un espectáculo precioso.
¿Es fiestero Javier de Andrés?
No. De joven lo era, pero yo me llega una hora y me puede el sueño.
¿Vino, cerveza o sin alcohol?
Si se puede, vino y cerveza, las dos cosas. Y con alcohol, pues sí, no sé, es que la cerveza es con alcohol, ¿no?
Bueno, puede ser sin alcohol.
Se llama cerveza también cuando
también,
no tiene alcohol.
También. ¿El vino tinto o blanco?
Tinto. Me gusta el blanco, pero me sienta fatal.
¿Playa o monte?
Pues también puedo elegir los dos. Me tiraría más por el monte.
¿Tiene mascota?
No tengo porque, principalmente porque soy alérgico. Sí, me hacen estornudar.
¿Practica algún deporte? Nos ha dicho que algo de remo, natación.
Sí, algo en natación, remo, algo. En invierno también, cada vez ya menos ya por mi edad, pero también he esquiado. Y también me gusta mucho.
¿Es socio de algún equipo deportivo?
Pues no, salvo del de mi hijo, que juega baloncesto. Mis hijos, vamos, que juegan baloncesto, les voy a ver.
¿Alguna vez ha ido a los toros?
Sí.
¿Le gustan?
Sí, me gustan. Me gustan, sí.
¿Va usted a misa?
Ocasionalmente.
¿Le han puesto alguna multa?
Hombre, pues sí, de aparcamiento. Aparcamiento varias. Y de velocidad alguna.
¿Tiene o ha tenido algún mote que le hayan puesto amigos, familiares?
Pues si me lo han puesto, me lo han ocultado, no lo sé.
Vale. ¿Un vicio confesable?
Vicio confesable, pues comer.
¿Recuerda la vez que más vergüenza ha pasado?
Mira, no sé, igual tendría que, igual sí hay alguna cosa más reciente que también me tendría que dar vergüenza, pero mira, yo me acuerdo una vez que yo tendría 18 años, así iba con una chica, iba yo muy contento, y iba con gafas de sol y me pegué un tortazo contra una puerta de cristal descomunal. Yo creo que ahí se acabó la relación porque fue terriblemente ridículo. Todavía me pongo colorado cuando lo recuerdo.
Si lo recuerda esa chica, que nos llame. Nos quedan 30 segundos, son para usted. Si se ha quedado con ganas de decir algo, este es el momento.
Bueno, pues mira, decir que yo pido el voto a la gente que cree que hay otra forma de hacer las cosas, que no se puede cargar todo en la clase media, que en Euskadi no podemos tomar una deriva clientelar que al final gasta el dinero sin cabeza, que tenemos que ser mucho más cautos y que tenemos que pensar en nuestro modelo, el que nos ha dado éxito a los vascos, que es el trabajo, el esfuerzo. Aquí, a lo que hemos llegado nosotros, no se ha llegado ni por subvenciones ni subsidios, se ha llegado por esfuerzo y trabajo. Y tenemos que dar oportunidad para hacer eso, para luego también ayudar a quien de verdad lo necesita.
Pues Javier Dendrés, candidato del PP al Lehendakari, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Nos vemos esta noche en el debate.
Eskerrik asko.
Hasta luego.